La Voz del Derecho presenta
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy les vamos a acompañar Óscar Lozano, Alejandro Velandia, Jimena Charri, Alberto Ávila. En el Control Master nos acompañará el ingeniero sonido Luis Daza. Iniciamos nuestra agenda internacional para analizar temas relacionados con la política fiscal en América Latina. Varias organizaciones multilaterales y específicamente la Comisión Económica para América Latina han venido argumentando que es necesario seguir con una senda, una política fiscal y monetaria expansiva. ¿Eso qué quiere decir? La recomendación específicamente de la CEPAL es que los países acudan en el margen que les queda todavía a la emisión monetaria. Lo han hecho algunos países, pero ya pues están rebosando el tope, el límite, y específicamente la CEPAL hace referencia a Argentina, que realmente está con un alto nivel de endeudamiento y no le da pues su capacidad financiera para proyectarse con un incremento fuerte en esta posibilidad de endeudamiento interno. Entonces, los demás países también se recomienda que se generen tanto una ampliación del gasto en lo social, y también la CEPAL recomienda que se haga un gasto selectivo, que sea eficiente, que sea bien direccionado, cosa que no estamos cumpliendo en Colombia, porque lamentablemente aquí nos estamos orientando a buscar ingresos adicionales, pero focalizar el gasto inclusive en algunos temas de seguridad nacional, por ejemplo, la compra de aviones por cerca de 15 billones. En época de pandemia, en época de crisis, esta recomendación no la favorece, por lo menos no la respalda mucho los organismos multilaterales, porque conseguir recursos de crédito para invertirlos en aviones de guerra o en aviones para la defensa nacional, pues no es coherente con la emergencia sanitaria que está viviendo América Latina. Ese es, digamos, el panorama general que la Comisión Económica para América Latina ha venido diseñando, ha venido evaluando en América Latina. Le recomienda que se continúe con la política fiscal expansiva y la política monetaria también. Entonces, esas son por lo menos orientaciones importantes, margen importante. A futuro se tiene que dar de pronto una reunión de jefes de Estado, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, para buscar unas rutas que le permitan renegociar y aplazar los términos, los plazos de la deuda externa, porque América Latina es el continente más endeudado del mundo. Entonces, con estos elementos, iniciamos nuestra jornada internacional en Panorama. Profesor Lozano, bienvenido. Y también sigamos en este espectro internacional. ¿Cómo está el panorama económico a nivel internacional, profesor Lozano?
Bueno, muy buenas tardes, profesor Luis Alberto. Muy buenas tardes para nuestros colegas. Un saludo para nuestro director, doctor José Gregorio Hernández, y para nuestros queridos y amables oyentes que nos sintonizan todos los jueves a esta hora de la tarde. Pues adicional a lo que usted acaba de comentar, esa problemática tan grave que tenemos de no ponernos de acuerdo, de hacer lo contrario, de entrar en contravía, como lo que está haciendo el gobierno colombiano, como usted lo señala muy acertadamente. En lugar de reducir el gasto, compra aviones, cuando ahorita no se necesitan comprar aviones, sino se necesita es soluciones de carácter social y comprar son vacunas, que es lo que se está escaseando en este momento por el problema de la pandemia. Y hablando de la pandemia, América Latina presenta el problema de la desigualdad más grande a nivel mundial. Mire usted que desde que se inició el proceso de vacunación en el mundo, se ha criticado la desigualdad. ¿En qué se sustenta esa desigualdad? Porque hay unos países que han tenido la capacidad de inmunizar varias veces a su población, caso China, caso Estados Unidos, algunos países de Europa, pero otros países, en el caso de América Latina, óigase bien, ni siquiera podrán cubrir a todos sus ciudadanos, y en el caso más exactamente Latinoamérica, no se escapa de estos problemas. En el caso más concreto de Colombia, inicia su campaña de vacunación exactamente hace 2 meses, ¿no? Y han pasado, hablámoslo así, algunas situaciones porque las regiones primero son muy distintas, los recursos económicos también, y lógicamente que, por citar un ejemplo, vea usted, países como Chile y países como Uruguay, lógicamente porque son pequeños en población comparativamente, lograrían inmunizar, oígase bien, a un 75% de su población en apenas 3 meses, por un lado. Pero otros países, como el caso de Brasil, como el caso de Argentina, como el caso de México, alcanzarían este objetivo aproximadamente el próximo año. Estamos hablando del 2022. Y esto, lógicamente, que genera una alta preocupación, como lo hemos dado cuenta en el caso de Colombia, con ese desorden que el gobierno, digamos, ha generado por la falta de compromiso, por la falta, por el retraso, por los negocios que se presentan con las farmacéuticas, en fin. Entonces, eso lógicamente que retrasa. Y siguiendo con el tema de Colombia en comparación con el resto de América Latina, Colombia va a necesitar, lo contrario que dice el gobierno, va a necesitar de 2 años y medio. Es decir, estamos hablando hasta el 2023 para poder inmunizar apenas un 70 o un 75% máximo de la población. Lo que corresponde o equivale a que sería de un 4.4 años con países como el caso de Perú, como el caso de Bolivia y un poco más de tiempo en el caso del Paraguay. Entonces, eso lógicamente, por ejemplo, en el caso concreto en esta semana, Colombia llegó al promedio de casi 97 mil muertos, hablemos así, el problema que tenemos en ciudades como en la costa, en Barranquilla, en Medellín, en Cali, Bogotá, al día de hoy, que se está acercando peligrosamente a un 90%, entonces lógicamente que nos pone a pensar realmente qué es lo que tienen que hacer los gobiernos, y en ese error tan craso que está cometiendo el gobierno Duque de comprar aviones, de dedicar la plata a otros asuntos y no de invertir en las necesidades básicas, que es lo que se necesita de la inmunidad para hacerle frente a este problema grande que tenemos de la pandemia. Entonces, en Europa, por decir algo, se le dio luz verde a la vacuna, Johnson, hablemos así, para ver cómo se puede, digamos, frenar un poco que esta pandemia cada día, este tercer pico, nos sigue prácticamente ganando la batalla a los gobiernos y pone en peligro la vida de todos nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas, de nuestras familias y de nosotros mismos. Eso por un lado. Pero otra cosa que también que vale la pena señalar, profesor Ávila, es el tema del turismo mundial. Mire usted que el turismo mundial se redujo de 10.3% a 5.5% en el PIB mundial. Se han perdido más de 174 millones de empleos a nivel global. Y se considera de urgencia, para irme tan lejos, el que América Latina, mire, coincide con lo que dice la CEPAL, coincide con lo que hemos venido hablando en temas anteriores, unámonos, seamos comunidad, no tenemos otra alternativa. Y en el tema anterior, la CEPAL, el BID, en fin, etcétera, han hecho referencia a la necesidad de que la región se reorganice, se ubique, se consolide como comunidad para hacerle frente a todos estos problemas. Entonces, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que se va a reunir en la próxima semana en Cancún, México, va a hacer una serie de planteamientos a los gobiernos, porque se están dando cuenta que la pandemia ha afectado el turismo, porque los turistas no viajan constantemente por el miedo a la pandemia, hay restricciones en los vuelos, hay restricciones hoteleras, y lógicamente que esto ha afectado los ingresos y las divisas de las diferentes naciones. Recordemos que el turismo es una fuente generadora de divisas, y también porque se necesita hacer cambios en la industria hotelera en lo que tiene que ver con el tema digital. Esto es lo más, digámoslo así, la más importante, y sacamos una conclusión de que por todas partes nos están diciendo a los latinos: organícese, únanse, o de lo contrario, el barco se nos hunde. Profesor Ávila.
Sí, les comento que es bien importante la posibilidad de que América Latina busque un proceso de integración. Hay dos elementos importantes: el idioma, las materias primas, como factores de cohesión. Entonces, ese sería el ideal, la Unión Latinoamericana, de la moneda única y preservando también las monedas en cada uno de los países. O sea, que no se pierda la autonomía, la soberanía monetaria, pero se puede pensar en una moneda única en América Latina para todo el tema de construcción de infraestructura a nivel de puertos, aeropuertos y la integración latinoamericana en cuanto a la infraestructura. Le damos un saludo para inmediatamente continuar con este análisis internacional con Alejandro Benlandia. Le damos un saludo especial a Jimena Charri, que nos acompaña hoy desde Los Ángeles, se encuentra, que nos salude inicialmente para más adelante analizar cómo está la situación allá de vacunación en Estados Unidos. Jimena, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico.
Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes, para el director de la emisora y para todo nuestro equipo de trabajo. Hoy hablaremos un poco sobre la vacunación en Estados Unidos y pues cómo hemos avanzado y qué podemos decir comparado con Latinoamérica, porque lo que estamos viendo es que en Latinoamérica no hay suficientes vacunas y en Estados Unidos hay demasiadas vacunas, pero la población no está confiando ni en la seguridad ni en la eficacia de la misma. Pero esto lo hablaremos más adelante en el transcurso del programa. Un fuerte saludo.
Perfecto, Jimena. Es bien importante este perfil de que cómo evoluciona la situación en cada uno de los países, porque realmente lo que hemos comentado en varias ocasiones, se han concentrado los países más ricos del mundo, compraron el 90% de las vacunas y el 10% están en el resto de países con dificultades para cumplir la primera dosis y la segunda dosis de vacunación y con serias dificultades para lograr la inmunidad de rebaño. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. ¿Y qué tenemos en los indicadores económicos más importantes para la presente semana?
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas de panel, nuestro director José Gregorio Hernández Galindo, ingeniero de sonido Luis Daza, y pues acá les traemos precisamente los análisis que muchos medios no hacen, pero que nos tomamos la molestia de hacerlo por ustedes. Estamos mirando tema de movimientos de materias primas de bolsas internacionales. Vemos materias primas como el crudo, el WTI, cerrando hoy levemente positivo en el 0.51%, cerrando los $61.66. Noticia más o menos positiva para Colombia, porque pues se están recuperando los precios de un producto que a Colombia le ha dado solvencia de dinero por muchos años. En el caso del crudo Brent, lo vemos cerrando los $65.60, cerrando en el plano, en el 0%. También materias primas a nivel refugio, como el oro, lo vemos cerrando los $1,748, cerrando positivo el oro en los $1,784, cerrando levemente negativo el -0.51%. En el caso de la plata, cerrando en los $26.19, cerrando también negativa en menos el 1.42%. Bolsas internacionales y en indicadores en la bolsa de Nueva York, vemos al Dow Jones en los 33.815 puntos, cerrando levemente negativo el 0.94%. Recordemos que este índice en la bolsa de Nueva York agrupa a las industriales. En el caso del Standard & Poor's 500, el segundo índice más importante de la bolsa de Estados Unidos, lo vemos cerrando en los 4.134 puntos, cerrando levemente negativo el 0.92%. En el caso del Nasdaq, cayendo también en menos el 0.94%, cerrando en los 13.818 puntos. Hay que comentar a los oyentes que obviamente estos índices están muy elevados ya, pues obviamente por todo el tema de la baja de impuestos, obviamente estos índices siguieron subiendo. Otra cosa que está jalonando mucho esto es la liquidez que se está inyectando al mercado. Muchas de las financieras, pues obviamente están metiendo el dinero acá y obviamente eso es lo que hace que siga subiendo. Pero hay que mirar que siempre un mercado que viene subiendo con mucho nivel hay que tener precaución por las correcciones que puede tener. Y también, hablando del gobierno de Joe Biden, él ha dicho que va a subir impuestos. Muchos lo dudan, otros lo ven con escepticismo y otros lo ven con nerviosismo. Porque donde este señor debe por subir impuestos, obviamente estos indicadores tenderían a empezar a caer. Entonces hay que tener prudencia en el seguimiento de estos indicadores. Haciendo un consenso a nivel internacional y una guía, lo que les comentaba hace 8 días, cuando un político habla hay que mirarle su estructura que está prometiendo y cómo está funcionando en los indicadores macro. Resulta que el gobierno de Joe Biden le está comprando petróleo a Rusia y está aumentando las compras a Rusia, pero sale en noticieros y en publicaciones a decir que el presidente de Rusia es un asesino. Entonces, esa contradicción y eso que se habla en los medios no va en concordancia en lo que se transa en lo económico. Obviamente, como comentaba, esto trata de generar distracción con los problemas al interior de Estados Unidos con el tema de migración. Recordemos que han empezado otra vez a abrir lo de las jaulas, se ha generado mucha deportación otra vez, y hay otra cosa muy importante en el tema de Rusia, las sanciones hacia Rusia. Rusia en este momento, hablando de las vacunas, está ayudando a Francia y a Alemania. Angela Merkel y el presidente de Francia estaban pidiéndole ayuda precisamente a Vladimir Putin que les ayudara con las vacunas de su país, porque las vacunas que se están sacando en Europa, muchas han salido con fallas, como el tema de AstraZeneca, que fue precisamente un video que salió en unos medios donde una funcionaria pública de Dinamarca se desmayó en plena rueda de prensa. Entonces, recordemos que muchas de estas inyecciones las están prohibiendo, entonces dejemos de ver como solución es que las inyecciones van a ser la panacea y la salvación de la humanidad. Esto tiene que tener un tiempo de pruebas. Recordemos que la estadística nos dice que se demora de 8 a 10 años. Esto lo sacaron prácticamente en año y medio. Entonces hay que mirar que hay que ir siempre a lo fundamental y analizar los datos que están saliendo. Hay otra cosa con la que quería cerrar y que es importante. Muchos hablan que le están haciendo el cerco a Rusia con el tema económico, con el tema de las sanciones, y es lo que se habla de contravía. Recordemos que Joe Biden, el hijo, estaba metido en temas de corrupción con empresas que estaban relacionadas con el gas ruso en Ucrania. Entonces hay que ser transparentes. Cuando se hablen de negocios y de política, hay que ir por la senda de la rectitud, de la correctud. Y algo para cerrar esta primera intervención. En el tema de Colombia, con el tema de la reforma tributaria, el manejo de los dineros desde la Constitución de 1991 hasta la fecha, hay que revisar una cosa. Cada vez que se haga una reforma hay que revisar en qué se hace el gasto del dinero público. Porque primero debería ser un reajuste y una recomposición del gasto. Y después sí pensar en incrementar la base, porque si seguimos así, o sea, el que no administra bien 10 pesos, jamás podrá administrar bien 15 pesos. Entonces ese es el llamado. Y los primeros que tienen que dar ejemplo son los servidores públicos, que ganan unos sueldos que están salidos de la región a nivel de servidores públicos.
Perfecto. Hoy justamente conocimos pronunciamientos y en el transcurso de la semana pronunciamientos de distintos sectores políticos. En el caso del expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, ha manifestado que no apoyará la reforma tributaria, que negará y se le pide inclusive que retiren el proyecto de reforma tributaria del Congreso. El Cambio Radical, que dirige Germán Vargas Lleras, también ha manifestado a través de sus voceros, con quienes hemos tenido oportunidad de invitarlos acá a Panorama Económico, en el caso de Daniel López, que ha sido uno de sus voceros en la presente semana, que tampoco apoyarán la reforma tributaria. El mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez ha manifestado que no está de acuerdo, por ejemplo, con el IVA para los servicios públicos y que, pues, desde luego se opondrá en el Congreso a este tipo de artículos que afectan los ingresos de la clase media. Entonces, hay muchas contradicciones y realmente la bancada del Partido La U, la exgobernadora, ha manifestado que dice Francisca Toro que no está de acuerdo y que debía, es una de las propuestas del partido de la U, tomarse recursos de las utilidades del Banco de la República por 7.1 billones para incorporarlos al presupuesto nacional y de esta manera atenuar una reforma tributaria mucho más suave, con menos impuestos, para que se pueda pasar por el Congreso. Entonces, en este resumen, básicamente, el partido de la U, Cambio Radical, Partido Liberal y el mismo Centro Democrático están en desacuerdo con importantes temas de la reforma tributaria que ha venido defendiendo el ministro de Hacienda en los distintos foros. Entonces, realmente han sido foros muy interesantes, o sea, tanto los que ha realizado la Asociación Nacional de Instituciones Financieras como otros medios. En estos foros se han discutido los distintos temas y, desde luego, el gobierno ha sustentado la necesidad de estos recursos para a seguir atendiendo el programa de ingreso solidario, la universidad pública, costo cero para los estudiantes de estrato 1, 2 y 3. Eso es una garantía para proyectar estos servicios. Igualmente, el apoyo a las empresas. Entonces, esa es la sustentación que el gobierno hace, que si no se da esta reforma tributaria, difícilmente se pueden mantener estos programas sociales. Pero entonces, la oposición ha venido manifestando que esos programas sociales hay que buscarle otras fuentes de financiación y que no debe afectar con una recesión económica que puede producir esta reforma, inclusive con un proceso inflacionario, porque si le colocamos el 19% a los servicios públicos, a muchos sectores de las ciudades, pues eso incrementa los costos de arrendamiento, los costos de operación de los mismos propietarios de estos inmuebles, que en algunos casos tienen los inmuebles, pero no tienen la capacidad de pago de los impuestos, de la cascada de impuestos que se viene en cuanto al impuesto predial, industria y comercio, y el mismo impuesto al valor agregado. Entonces, sigamos con este análisis internacional. Jimena Charri, cuéntenos cómo está la situación, que acaba de decirnos que allá en Estados Unidos hay un superávit de vacunas. ¿Cuántas marcas se encuentran en Estados Unidos? Están, pues, obviamente, todas. Allá está Pfizer, está AstraZeneca, está también, pues, todas las que... La China también está colocándola en Estados Unidos. ¿Cómo está la situación allá, arrancando de Los Ángeles?
Bueno, vamos a empezar con el médico estadounidense Anthony Fauci. Él es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Él dice que el suministro de vacunas probablemente superará la demanda. Estima que entre el 70 y el 85% del país necesita ser inmune al virus, ya sea a través de la vacunación o una infección previa para suprimir la propagación. Según los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, hasta ahora el 40.1% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y alrededor del 26% de la población está completamente vacunada. De modo que, pues, seguimos con el mismo problema, pero lo que yo analizo en Estados Unidos comparado con otros países es que en Estados Unidos hay demasiadas vacunas. Recordemos la noticia de la semana pasada con respecto a la vacuna de Janssen, que pues dicen que aparentemente no se está dudando de su eficacia, pero quieren tener mayor seguridad que garantice que esta vacuna sea segura. Recordemos que de 7 millones de dosis aplicadas, solo hubo reacción en 6 personas. Luego acá también se ha tomado esta noticia por dos lados. Uno como un tema político, porque pues recordemos que Estados Unidos había pedido 100 millones de dosis. La marca es la de Janssen, la de Johnson & Johnson. Sudáfrica suspendió también el uso de estas vacunas y también Dinamarca suspendió, fue la de AstraZeneca. Y la suspendió por completo. Ahí hay como otro tema, y es qué va a pasar estas vacunas que había comprado Dinamarca, que son alrededor de 2.4 millones de dosis. Ahí lo que estaban planteando era que de pronto se pudieran utilizar a través del mecanismo de COVAX. Sudáfrica también suspendió, como les dije, el uso de Janssen. Y también otra cosa acá en Estados Unidos interesante, según lo han reportado varios medios, entre ellos BBC, es que más del 20% de las vacunas entregadas en estados como Alabama, Alaska, Vermont y Carolina del Norte no han sido suministradas en estos estados porque sencillamente la población no ha acudido a los centros de vacunación. Entonces acá pues podemos ver que en Latinoamérica no hay vacunas, en Estados Unidos hay demasiado, y pues para ello dejo dos puntos que quiero compartir con ustedes. El primero es, ¿sería la solución para Latinoamérica que estas empresas farmacéuticas liberaran las patentes? Es decir, permitir que los países compren las patentes, pues ahí tendríamos que hablar de la propiedad intelectual de las vacunas, pero ¿sería esta una solución? O otra que también se ha reportado en varios medios como CNN, es que la desigualdad en Latinoamérica ha hecho que se alimente el turismo de vacunas. Quiero decir con ello que Latinoamérica, o las personas que tienen capacidad económica, están viniendo a Estados Unidos para poder recibir así la vacuna. Y pues hay otro tema importante con respecto a lo que acabo de decir, y es que la población ilegal en Estados Unidos no está acudiendo a estos centros de vacunación porque se especuló que cuando se hacían los registros por internet tenían que dar el número del Social Security, y pues por ello digamos que esto truncaba el proceso de vacunación para las personas que actualmente no tienen papeles. Para ello se sacó una circular en la cual se anuncia que lo único que tiene que presentar son un documento con una foto que pueda verificar la identidad, pero que en ningún momento se va a verificar si la persona es ilegal o no. Entonces, digamos que en Latinoamérica, pues como lo hemos reiterado, no hay vacunas. En Estados Unidos hay demasiados, pero la población Latinoamérica en Estados Unidos no está acudiendo a los centros de vacunación por miedo a posibles secuelas o las personas que están llevando algún trámite de inmigración para legalizar su estatus, pues tienen miedo por las posibles consecuencias que creen que pudiera traer esto, y lo cual lo han manifestado los medios, no es cierto. Finalmente, Estados Unidos lo que quiere es garantizar que la población que esté residiendo en Estados Unidos tenga pues sus dos vacunas para así empezar a mitigar la pandemia por el COVID-19. También les comento que en la India, que es un país que tiene alrededor de 3 vacunas que ellos han producido, solamente el 1.5% de la población tiene las 2 dosis y el 9.5% tiene una sola dosis. Recordemos que la India tiene un índice, según entiendo, de los más altos de muerte y propagación del virus del COVID-19. Entonces, acá podemos analizar varias cosas. Si el problema es de recursos, si es de confianza, si es de miedo, y todo lo que va a ocurrir en torno a la pandemia. Lo que les mencionaba del turismo de vacunas, que se está hablando mucho desde hace alrededor de 2 meses, desde que arrancó la vacunación, y que si los países latinoamericanos pudieran tener la posibilidad de conseguir patentar, pues pudieran tener la posibilidad de patentar estas vacunas para así eliminar la propagación del virus. Finalmente, este es un problema mundial, pero también es un tema económico y político a sí mismo, ¿no? Estas son como las cosas que he notado acá. Esperemos que Colombia siga avanzando, pero sería importante que países que no están aceptando, como lo mencionaba anteriormente, que no quieren utilizar estas vacunas, pues pudieran permitir que Latinoamérica accediera a estas vacunas. Y lo último que les menciono es que Perú solamente ha vacunado al 2% de la población, y recordemos que tiene alrededor de 32 millones de habitantes.
Perfecto, Jimena. Y es importante notarle a nuestra audiencia que Rusia y Argentina han firmado un convenio para empezar a producir la vacuna rusa en Argentina. Entonces, un importante laboratorio de este país ya firmó un convenio y arrancarán 500.000, 1 millón, y la meta es que produzcan 5 millones mensuales de vacunas. Entonces, Jimena estaba comentando un dato muy, muy importante, que si era posible que se levantara, por lo menos que se concediera la patente. Y esto es una demostración de que es factible que países desarrollados o que ya han logrado la vacuna empiecen a desarrollar y pues aceptar que otros laboratorios del mundo, obviamente que cumplan las condiciones técnicas, ya la evaluación se ha hecho y pues obviamente este laboratorio argentino ha calificado para empezar a hacer la producción y obviamente con toda la tecnología rusa para producir Sputnik, que es una de las vacunas importantes en el mundo. Entonces ya América Latina empieza producción no tenemos el mes exacto, pero en el presente año se espera que Argentina sea el primer país latinoamericano en la producción de esta vacuna rusa. Profesor Lozano, ¿usted cómo ve el turismo, este turismo de las vacunas? ¿Tenemos personas, amigas, que han viajado en cantidades a Estados Unidos a aplicarse la vacuna?
Pues como lo señalaba nuestra colega Jimena, pues sí, hay un turismo impresionante en el tema de las vacunas. Y para no ir tan lejos, vale la pena señalar el problema de contradicción que precisamente lo escuché esta mañana cuando los empresarios se están quejando de que sí, que el gobierno colombiano ha dado visto bueno a sacar la resolución para que el sector privado entre a participar en la compra de vacunas, ¿no? Pero ahí hay un turismo, porque entonces en algunas empresas se está diciendo, hombre, ¿por qué el gobierno no firmó los compromisos de compra de las vacunas oportunamente? Miren ustedes que hay un problema grande, que se están escaseando las vacunas, que escasamente este año aquí en Colombia se llegará a un nivel de vacunación de aquí al final de este año apenas de 10 millones, cuando el gobierno colombiano, el señor Duque en varias oportunidades y su ministro de Salud, que a veces se confunde y se enreda y no es claro, dijo que se comprometía el gobierno a vacunar en este año
año a 30 millones de habitantes. Entonces, mire ustedes, hay un problema grande, porque unos dicen que si el sector privado entra a negociar las vacunas, entonces hay que ponerle un precio a las vacunas. Y por otro lado, entonces se dice, bueno, pero ¿cómo se van a negociar las vacunas si realmente no hay el total de vacunas que se necesita realmente? Se está escaseando por el problema que anotamos en un principio de que Estados Unidos, de que China, en fin, Europa, han prácticamente agrupado, han prácticamente iniciado un proceso, hablemos así, de comprar todas las vacunas, que lo que está generando, hablemos así, entonces ya se está hablando de un proceso de especulación, y que el sector privado, en el caso de Colombia, está mirando que van a llegar las vacunas, pero como son muy pocas, van a llegar con unos precios altísimos, que de una u otra forma, en términos generales, que alguien decía por ahí, como lo han dicho los empresarios, de que eso va a afectar el bolsillo, que en un momento determinado, a pesar de que el gobierno dice que eso es gratuita, pues va a tener que imponer un precio, gústenos o no, para poder tener acceso a las vacunas. Entonces, ahí se puede decir que como no hay una claridad más allá de hablar de un turismo de vacunas, de que la gente salga de un lado para el otro. Y otro problema muy grande aquí en Colombia es la cantidad de colados. Mire usted lo que ha pasado en Cali, lo que ha pasado en Medellín, se han encontrado listas de 200, de 300 personas, y aquí en Bogotá, de que no tenían derecho a la vacuna, es decir, no era el momento propicio. Y mire usted una cosa, y queridos colegas y oyentes, de que hay gente que ha tenido que retrasar. Ayer había mucha gente haciendo cola en el Movistar Arenas en Bogotá, que los habían citado para hacer vacunación, para ser vacunados en segunda dosis, ancianos que estaban desde las 6 de la mañana haciendo fila y se encontraron con la noticia negativa de que no iban a ser vacunados porque primero no les avisaron de la cancelación, pero más allá de eso es porque no habían las vacunas suficientes. O sea que eso demuestra un desorden, una inercia administrativa del gobierno y que no hay claridad en lo que se dice. Los mensajes no se ven y la gente se siente angustiada, la gente siente miedo, en fin, no se sabe qué hacer. Y eso tiene un efecto negativo, y él lo han dicho los medios. ¿Y cuál es? Que mucha gente se está volviendo reacia a vacunarse. La gente que hace falta, que tiene que entrar en periodo más adelante, pues lógicamente que mira con escepticismo esta situación, dice, prefiero mejor no vacunarme porque no hay las garantías y no se sabe a ciencia cierta cuándo les tocará. Hay gente que tiene ya su cita para la segunda aplicación, segunda dosis, y los que están ya para mayo ya están diciendo que para julio o para agosto o para septiembre, porque no hay la suficiente vacunas, y el gobierno no es claro ni concreto en dar a realmente la oportuna comunicación a la opinión pública. Este gobierno se enreda mucho, no es claro, no tiene una comunicación verbal, hablemos así, abierta y concreta a la sociedad colombiana.
Yo quería mencionar algo más.
Sí, la realidad es esa, no hay, sí, siga Jimena.
Sí, pues, adelante. Mire, yo lo que considero, Jimena, es que, ¿me escuchan? ¿Sí?
Sí, perfecto. Adelante.
Okay. Lo que quería decir es lo siguiente, o sea, miren que cuando se hace, se toman las primera y segunda dosis de vacunación, hay un carnet de por medio, ¿no? Este carnet, y ya lo han hablado varios países, va a ser fundamental en todo el mundo. Así es de que cualquier persona que vaya a viajar le van a exigir el carnet. Eso no será pues que sea inmediato, pero el carnet ya está dando garantías, incluso en Estados Unidos. Ya están diciendo para que existan reuniones de determinado grupo de personas, desde que todos tengan su carnet de vacunación, ya lo pueden realizar. Ahora, hay personas que dicen si van a seguir utilizando la máscara a pesar de tener la vacunación. Claro que tiene que utilizar la máscara, bueno, el tapabocas, acá le llaman la máscara, claro que se tiene que utilizar. Estuve en una reunión la semana pasada y ese fue como un tema fuerte porque decían, si yo ya tengo vacuna, ya tengo mi dosis de, las dos dosis de vacunación, ¿puedo quitarme el tapabocas en un sitio público o privado? Y la respuesta es obvio que no. Porque puede que uno esté protegido, pero sí puede tener el virus y lo pueda
transmitir
a un familiar en la misma casa. Entonces, esto es como un tema importante para las personas que ya han tenido las dos dosis de vacunaciones, que se deben seguir las mismas medidas para cuidar a los demás. No podemos ser como tan egoístas de pensar que ya hay personas que tienen sus dos dosis, va a seguir, va a pasar nada. Entonces, volviendo al tema del carnet, como le está haciendo Israel, este carnet va a ser el carnet del mundo. Eso lo están diciendo distintos medios y ha sido como un tema de debate incluso, porque en Estados Unidos dice, es un derecho fundamental el decidir si me pongo o no la vacuna. ¿Cómo va a ser el entorno comercial? ¿Cómo va a ser el entorno laboral? Porque ya las personas se están volviendo muchas nuevamente a sus empresas. Entonces sigue siendo como un tema de debate. ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir? Pero como lo veo yo desde mi óptica, la vacunación va a ser el carnet y el pasaporte al mundo de aquí en adelante hasta que todo el mundo logre tener su vacunación completa. Eso quería pues mencionarlo.
Desde luego, hay algo que yo quería complementar a lo que estamos hablando. Es importante en un debate y es importante ante los sucesos que están sucediendo, valga la redundancia, mirar que ninguna vacuna está generando inmunidad, ¿no? Eso es algo cierto, por un lado. Por otro lado, en Europa están suspendiendo unas marcas. Por otro lado, no se saben los efectos que tenga colaterales con los años, ¿no? Entonces, la responsabilidad pública, ¿dónde está? Y otra cosa importante, el tema de los derechos, porque es que se habla también de conspiraciones, no hay que negarlas ni verlas tampoco como ridículas, que a través de estas vacunas también, ¿qué se está gestando? Entonces no se sabe nada. Entonces está, porque hay una pregunta que han hecho muchos, ¿por qué nunca se enfocan al tema preventivo y al tema de reforzar el sistema inmunológico? Nunca se hablan de esos protocolos y nunca se hace un énfasis como se debería hacer, ¿no? Por un lado. Y hay otras cosas, ya yendo al tema de mercado internacional, hablando de Estados Unidos, estamos mirando que, por ejemplo, las tasas de los bancos centrales a nivel mundial, las estamos viendo que siguen descendiendo. Vemos que en Estados Unidos la tasa sigue del 0 al menos 0.25%. En el Banco Central Europeo, que rige toda la zona, gran parte de la zona euro, vemos su tasa en el 0%. Banco del Reino Unido, su tasa está en el 0.10%. Banco Central de Suiza, recordemos que este es un refugio a nivel internacional para bienes de capital por excelencia, pues es un refugio, es el paraíso fiscal por excelencia a nivel global, la tasa está en negativo, el menos 0.75%. Muchos critican a los paraísos fiscales, pero se van a volver más moda que antes. ¿Por qué? Porque se va a venir un problema de deuda soberana de muchos países, porque muchos países desjuiciados están generando asistencialismo sin productividad. Cuando una economía y un país genera en la gente asistencialismo sin productividad, pues muchos de estos ítems dentro de los gastos ya se vuelven normales y obligatorios. ¿Qué es lo que sucede? Un país se mueve por producción y tiene que tener con qué intercambiar, porque un país no puede emitir y emitir, a menos de que tenga muchas minas de oro, que el oro de pronto sí tiene una fácil transabilidad y genera un recurso, o sea, genera un respaldo sobre un bien de recurso intercambiable. Pero un país que no tenga producción y se ponga a emitir, pues obviamente va a ir a la quiebra, no puede tener una viabilidad. Vemos, por ejemplo, tasas también importantes a nivel Asia. La de Japón está negativa en el menos 0.10%. Rusia, vemos su tasa, Banco Central, 4.50. El Banco de la India, 4%. El Banco de la China, 3.85%. Banco Central de Brasil, 2.75%. Estamos mirando que las tasas están bajas. Donde se venga un problema de deuda, ¿dónde va a estar la reacción del estímulo de capital? Cuando las tasas son demasiado bajas y se inyecta mucho dinero al sistema, obviamente se tiende también a crear inflación. Y si el tema es de producción se cae, pues es complicado. Pues pueden surgir dos fenómenos a la vez. La inflación con la deflación, ¿no? Que era el problema que tenía Europa, que tenía un descenso generalizado con los años de precios. ¿Pero por qué? Porque resulta que los países de la zona euro tienen mucha deuda pública. Entonces, si Colombia, que se va a acercar, dicen los pronósticos, al 70% de la deuda sobre el Producto Interno Bruto, y si no generamos más productividad, ¿a dónde vamos a llegar? Al paralelo que lo que estoy diciendo con Suiza, que es excelencia, paraíso a nivel global, a la gente si se le empieza a ir a llevarse a un abismo económico, pues la gente va a tener que buscar refugios como las criptomonedas, por ejemplo. Va a tener que buscar refugios como los paraísos fiscales. ¿Las criptomonedas por qué son tan atractivas? porque es un refugio de capitales a nivel tecnológico. O sea, con eso mucha gente va a tener que esconder o va a poder esconder sus bienes de capital. Esto, muchos dicen, no se debería hablar porque se generó una tendencia, pero resulta que esto ya se volvió una moda. Resulta que las criptomonedas ya empezaron a tomar un rol tan determinante. Muchos países las están prohibiendo. Otros países dicen que las quieren regular. Pero el que sabe de estructura económica sabe que donde entre la regulación en estas criptomonedas, pues el interés empieza a caer. ¿Por qué el interés empieza a caer? Porque vienen los países a querer grabar las utilidades, las ganancias, las valorizaciones, las tenencias, generar renta sobre esto, y es algo delicado. Pero dicen que cuando viene un sistema, recordemos la, y esto de pronto con mi colega doctor Oscar Lozano lo puede recordar, ¿por qué se dio la Revolución Francesa? Cuando se lleva a la gente a una opresión económica, ¿a dónde se puede llegar? Entonces salen alternativas para la gente, para que la gente deje de perder su capital y tenga también un derecho a la supervivencia. Entonces estas criptomonedas por eso han tomado tanto auge. Estamos estudiando, a ver si en próximos programas podemos llamar personas que sean muy técnicas en el tema y que nos puedan vislumbrar todo este panorama que existe en cuanto a este tipo de inversiones y activos.
Sí, muy bien, Alejandro. Esa es la idea, seguir profundizando en todas las alternativas que tenemos en el mercado financiero. Profesor Lozano, usted nos comentaba al comienzo del programa que el turismo internacional ha venido cayendo y que pues eso está afectando a Colombia. ¿Cómo está afectando de manera directa la economía nacional esta caída vertiginosa que tenemos en el turismo internacional?
Pues mire, como le comentaba al principio del programa, profesor Ávila, el turismo afectado ha caído de un 10.5% que tenía en un principio, se redujo del 10.3 a un 5.5% del PIB mundial. Pero más exactamente en Colombia, pues está afectando el turismo. Las principales regiones que son, por decirlo, esa naturaleza donde se concentra el turismo, tipo San Andrés, Cartagena, Santa Marta, en fin, etcétera, y el eje cafetero, han visto reducidos sus márgenes, sus ingresos de divisas, porque la gente, lógicamente, como lo hemos señalado en programas anteriores, se abstiene de hacer estos viajes, de movilizarse por tierra, por avión, por lo que sea, por el problema al contagio de la pandemia. Entonces, lógicamente, que eso ha tenido una repercusión, a pesar de que nos dimos cuenta que en los días de Semana Santa, hace 20 días atrás, hubo un movimiento que no fue el mejor, pero que en Cartagena, por ejemplo, y en Santa Marta tuvo una gran repercusión positiva para los hoteleros, pero como lo vemos también, eso generó que una contaminación, y mire usted el problema que ha habido en Cartagena y en Barranquilla y en Santa Marta. Entonces eso lógicamente que conlleva, y eso es muy preocupante a futuro, qué va a pasar de aquí a mitad de año o cuando viene también la temporada de vacaciones, cuál va a ser, teniendo en cuenta qué es lo que va a pasar con la pandemia de aquí en adelante, cuál va a ser el comportamiento cuando se dice que va a haber más restricciones, va a haber más cuarentenas. Entonces eso lógicamente que va a tener un retroceso en la actividad hotelera y por ende en actividad empresarial industrial. Pero permítame señalar a propósito en este momento, ya para terminar este comentario, profesor Ávila y queridos colegas, algo que vale la pena señalar hablando de mercado, ya cuando Alejandro Velandia nos habla del tema de los mercados financieros, hay un punto muy importante, el tema de la inversión extranjera en Colombia. Mire, que la inversión extranjera, cosa paradójica, les doy este dato, creció en un 66% en el primer trimestre del 2021. Y los sectores que más han tenido movimiento, ¿cuáles son? El software, la agroindustria y las energías renovables, lo mismo que la industria metalmecánica. Según un informe de ProColombia, entre enero y marzo de este año, Colombia recibió 31 nuevos proyectos y realizó negocios equivalentes a los $1,595 millones. A diferencia del año pasado, que apenas habían 960 proyectos. Entonces, es lógicamente que eso tiene mucha incidencia. Y hay algo que vale la pena señalar. Han llegado nuevas empresas a Colombia. Una de ellas es la empresa TDCX de Singapur, que instaló una oficina en Bogotá para prestar sus servicios, oígase bien, para América, es decir, para Estados Unidos, en fin, y eso pues lógicamente que va a tener un efecto, puede ser positivo, en generar aproximadamente unos 20,000 empleos aproximadamente. Y los países que más están invirtiendo en el mercado colombiano son Chile, Brasil, Argentina, China, Estados Unidos y Canadá, con destino a regiones como la de Bogotá, principalmente Antioquia y la región Caribe. Pero señalando algo que me parece importante y que preocupa, que lo hemos venido comentando en estos días de programas pasados, es el impacto, profesor Velandia, de la reforma tributaria. Esa reforma tributaria tiene un impacto nocivo, miremos únicamente en el sector agropecuario. Cuando estamos hablando de que algunos productos pasan de que estaban actualmente exentos, pasan a prácticamente a estar más en riesgo de recibir imposiciones tributarias, el caso de la carne, el caso del pollo, pescado, los huevos, el queso, la leche. Esto significa que el IVA pagado, fíjense bien, que el IVA pagado en las etapas previas de elaboración y distribución no será recuperable para el productor nacional. Entonces, cuando nos dicen que no va a ser recuperable al productor nacional, nos preguntamos, ¿eso se va a traducir en qué? En unos aumentos de costos y, por tanto, en unos aumentos de los precios al consumidor, lo que va a generar un aumento de las importaciones. Por favor, señores del gobierno, ¿qué estamos haciendo? El país necesita es vender. Necesitamos urgente aumentar las exportaciones. Somos en los últimos, Colombia está ubicada en una lista de 70 países, ocupa el puesto 60 en el aumento de exportaciones a nivel mundial. Por Dios, no tenemos entonces qué hacer, y el gobierno se dedicó únicamente a imponer, a castigar, como lo hemos señalado acá, al productor, al agricultor. Y por otro lado, se pasa por encima las recomendaciones de los expertos internacionales. Por ejemplo, algo que preocupa es, por ejemplo, que se está hablando de energías renovables y se crea un insólito impuesto del 8% en el consumo de los plaguicidas. También se habla, el gobierno habla a los cuatro vientos de una economía verde. Decimos, ¿cuál economía verde si le está colocando un impuesto del IVA por ciento a las plantas, a todo lo que son energías, a los parques, hablemos así, que te manejan todo lo que es energías renovables para hacer efecto y frenar un poco el cambio climático? Entonces, en conclusión y para terminar, en lugar de castigar de manera fiscal a la agricultura, se requiere son estímulos, se requiere son beneficios tributarios. ¿Para qué? Para renacer el campo, para generar empleo rural, para contribuir al crecimiento del PIB y aumentar algo que nos sirve de mucho, que no solamente impuestos, son las exportaciones. Ahí están las ganancias, las ventas en el exterior son los que nos va a permitir sacar a esta Colombia de esta hecatombe. Si nosotros seguimos en este problema que tenemos, no vamos a seguir a ninguna parte. Por eso, lógicamente, como lo hemos comentado, el Congreso, los senadores de diferentes partidos políticos están rechazando esta absurda reforma tributaria. Y qué pena decirlo, no es por burla, pero ¿cómo es posible que un ministro de Hacienda salga con el chiste de que aquí se consiguen cubetas de huevos a 1,800 y paquetes de arroz a 500 pesos? Por favor, eso es una falta de respeto al conglomerado. Por favor, los trabajadores colombianos merecen respeto. Tenemos una economía, tenemos un país rico en biodiversidad, somos uno de los países más ricos en biodiversidad en América Latina y a nivel mundial. Entonces hay que vender, hay que mostrarnos al mundo, no castiguemos al productor, no castiguemos al empresario, generemos riqueza y bienestar, que me parece a mí es lo más importante en estos momentos. Se requiere, lógicamente, para terminar, es hacer una mesa de trabajo, es hacer un consenso entre Congreso, Presidencia de la República, sociedad civil, para poder llegar, y los gremios económicos, lógicamente, para mirar cuáles son las cosas importantes. Porque sí, necesitamos una reforma tributaria, nadie está diciendo que no, necesitamos aliviar las cargas fiscales, pero recordemos una cosa también, la OCDE ha hecho recomendaciones, pero y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero es que las calificadores de riesgo también han dicho, entonces el gobierno también le está dando prelación a eso, porque como lo señalábamos anteriormente, el aumento de la deuda va a ser cada día mayor, pero si no tenemos ventas, si no exportamos, si no tenemos de dónde echar mano, pues lógicamente difícilmente el barco puede llegar al puerto. Muchas gracias.
Hay algo muy importante que yo quería complementar a lo que se viene diciendo, y qué bueno que mi estimado colega esté muy conectado en eso, que es una realidad. Y eso es algo que yo venía hablando desde hace mucho tiempo, y hay algo que tiene que tener un país como ejemplo, que es inteligencia financiera. O sea, si unos recursos se administran mal, pues ¿cómo vamos a tener una viabilidad económica? Colombia tiene muchas, muchas ventajas que si se saben usar, podríamos ser potencia. Por ejemplo, tenemos una ubicación cerca a Panamá. Panamá es un puente comercial a nivel global, como lo es el Canal de Suez. Son dos centros estratégicos a nivel global. ¿Qué es lo que pasa? Colombia tiene energía. Si Colombia, por ejemplo, vendiera la energía en el Pacífico y en el Atlántico muy barata, se podrían acá hacer centrales de hub de transformación para muchas multinacionales, vendrían a tanquear, vendrían a hacer transformación, vendrían a hacer muchas cosas. Pero yo no sé qué es lo que falta. Se supone que hay mucha gente con altos estudios que han estudiado en Europa, en Estados Unidos, pero no tienen noción de qué es una inversión, de qué es desarrollo, qué es un superávit, qué es un déficit. No entiendo por qué en las vacas gordas Colombia seguía con déficit. No entiendo por qué en vacas gordas, eras de petróleo alto, 2004, 2005, 2006, 2007, parte del 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, parte del 2014, con esas rentas petroleras. Ecopetrol creo que obtuvo desde los 90 hasta la fecha más de 100 billones en utilidades. ¿Dónde están esos dineros? ¿Por qué repartían un 70% disque en utilidades? Esto parece la fiesta de los ricos. O sea, aquí falta inteligencia financiera. Se supone que una empresa, y obviamente Ecopetrol tiene muchas ventajas y es una empresa muy buena en otras áreas, pero ¿cómo es que va a repartir el 70% de las utilidades y los dividendos y no los reinvierte precisamente para crear alas de más transformación y más generación de energía y transporte de energía? O sea, uno no entiende esa manera en que manejan la economía. Esto parece es un chiste. Entonces, más que una persona representar o decir que tiene títulos de yo no sé cuántos estudios, diga cuántos resultados tienen eficiencia de generación de ingreso, de generación de eficiencia financiera. ¿Cuántas estrategias tiene de generación de activos de valor? Miren una cosa, y esto no se trata de partidos, porque esto no es de partidos, pero en Bogotá, una gestión muy importante estaba teniendo el alcalde Petro con respecto a la empresa de energía de Bogotá. Él estaba recomprando una compañía que vendieron de transporte de energía en Perú. Eso dinamizó el crecimiento de los ingresos de la empresa. Eso le estaba ayudando. Pero entonces, ¿qué pasa? Vienen las alcaldías de turno y entonces derrochamos y gastemos. Y el político, ¿qué es lo que tiene que pensar? Ese no es el dinero de ellos. Eso es un dinero que corresponde a todos los habitantes de una nación. Entonces, para terminar con esto, ¿qué quiero decir? Falta responsabilidad pública. ¿Cómo es que los gobernantes, los servidores públicos en Colombia ganan más? Están por encima pagados de toda la región. Esto entonces no se llama servidores públicos, sino monarquía pública. Nosotros nos independizamos de España, ¿por qué? Por los altos impuestos, por la opresión al productor, por una cantidad de cosas. Pero yo no sé, mi estimado colega Óscar Lozano nos puede decir. En esa época, y yo haciendo un análisis y un estudio, en esa época teníamos menos impuestos que ahora. O sea, si uno va a redondear toda la base de impuestos, eso se vuelve ya algo inmisericorde. O sea, si uno se pone a pensar y a mirar, hay mucha gente que está pensando en irse del país. No es una ni dos personas, sino son muchas personas. Y el productor que está en situación crítica está pensando en vender y liquidar. Interesante también la noticia de que, por ejemplo, yo tanto que hablo de Singapur porque es un modelo a seguir, está invirtiendo en Colombia y precisamente en un sector que es de alta tecnología, que es todo el tema de software. Pero hay que dejar una cosa acá en claro, o sea, si nosotros de verdad queremos hacer una reforma, tenemos que ir primero en qué estamos gastando los impuestos y bajar. Y hay muchos colegas que de pronto dicen, no, es que los servidores públicos no se van a bajar el sueldo. Resulta que en la Constitución hay una parte que dice que el bien general prima todo sobre el particular. Entonces ellos no deben de tener decisión sobre esto, sino que deben adaptarse precisamente a lo que dice la Constitución y que reza. Ellos se deben adaptar, esa es la realidad socioeconómica. ¿Qué le tocó hacer a Grecia? ¿Qué le tocó hacer a muchos países? Reducir precisamente ese despilfarro de dinero, esa monarquía que se quiere crear sobre el sector público. por favor, y servidores públicos, les digo algo. Si ustedes quieren buen dinero, métanse en el sector privado. Eso hacen en Estados Unidos. Los que están trabajando en el gobierno y quieren ganar mucho dinero, se van al sector privado y ganan 4, 5, 6, 7, 10 veces más de lo que ganan en el sector público. Pero el sector público es precisamente para tener un sentido de pertenencia, para vivir las necesidades de la gente y para ayudar a que precisamente el ser humano viva mejor.
Jimena, en Estados Unidos, permítame un segundito para que Jimena nos comente en Estados Unidos cómo está el tema de los aportes, de los auxilios, esos $1,400, eso realmente, ese chequecito está llegando a las familias, cómo ve ese panorama económico allá en Estados Unidos, o sea, ese plan de rescate, o sea, ya el presidente Biden, igualmente la administración anterior, habían hecho lanzamientos de rescate con, obviamente, una misión, la Reserva Federal inyectó recursos, y ahora con el plan de infraestructura, que es cerca de $2 billones, que ese sí básicamente se va a financiar con impuestos, pero ¿cómo ve ese panorama ya, Jimena, en Estados Unidos, en materia del rescate económico de la economía norteamericana?
Bueno, doctor, le respondo una pregunta que me hizo antes y ya le respondo a la siguiente. Sí. En Estados Unidos son 3 vacunas las que están funcionando, Pfizer, que son 2 dosis, la Janssen, que es una sola única dosis, y Moderna. Y referente a lo que me dice, pues mire, las ayudas en efecto han funcionado, sin embargo hay muchas personas también que no calificaron para esas ayudas y están viviendo en los carros. En California se ha visto mucho esto, que no ha podido, pues la ayuda no sirve para renta, para comida y para seguro médico. Entonces se ve mucho, no lo había visto yo nunca antes, como ahora, personas viviendo en los carros. Y también, como estas ayudas funcionan para, por ejemplo, si es una pareja, entonces le dan al esposo y a la señora, hay otras personas que han decidido quedarse en casa porque les va mejor recibir estas ayudas que trabajar. Entonces, y esto, digamos, el argumento también que dan es que como los niños no están yendo, muchos de ellos a los colegios, ahorita en este momento están haciéndolo poco a poco, no dieron la opción así como en Colombia, si quieren ir tiempo completo, si quieren hacerlo mixto o si quieren hacerlo virtual. Pero como todavía existe miedo, o sea, uno pensaría que acá en Estados Unidos todo el mundo se está vacunando, pues resulta que no. Hay mucho miedo por los efectos secundarios y por la falta de, obviamente, de eficacia, que no se ha podido demostrar, como lo hemos mencionado en el programa, porque pues patentar la eficacia de una vacuna no se da inmediato, y como esto fue de urgencia, incluso en todas las vacunas lo dicen, esta vacuna no ha sido, no ha mostrado una efectividad, una eficacia, una seguridad, sino que ha sido algo de emergencia. Entonces, esto ha hecho que muchas personas, sobre todo o muy jóvenes o muy adultas, no quieran vacunarse, y esto, a partir de esto, pues se genera un efecto económico dominó en toda la economía en Estados Unidos. Se ve como poco a poco se está reactivando, ya están abriendo, y digamos en California la idea es que ya en junio ya esté abierto por completo todo, restaurantes, comercio en general. Eso es lo que esperan muchos, pero como les digo, la vacunación no ha sido tan rápida como seguramente lo pudiese ser en Latinoamérica. Pienso yo que tenemos más confianza en Latinoamérica de la eficacia, o por lo menos en que la vacuna es una buena medida, por lo menos para tratar de retener un poco la pandemia, que en Estados Unidos.
Y aquí esta semana se expidió la circular de los Estados Unidos, Jimena, que es un regalito que nos entrega Estados Unidos, en el cual le dice a los ciudadanos norteamericanos el peligro de ir a Colombia. O sea, que, profesor Lozano, nuestro turismo se vea duramente afectado, porque establece inclusive regiones de Colombia donde es de alto riesgo, y no solamente por el tema de la pandemia, que es uno de los motivos, desde luego, la pandemia, el alto índice de ocupación de las UCI en Medellín, que está casi llegando al 100%, el caso de Bogotá, que está en 86%, entonces ese es uno de los factores por los cuales no se está recomendando viajar a ciudadanos norteamericanos a Colombia. Pero el otro aspecto que resalta Estados Unidos, que es muy preocupante, es el tema del terrorismo, del asalto a mano armada, del atraco y todo lo que puede tener unos riesgos a los norteamericanos. Entonces eso pone en peligro muchos convenios, muchos proyectos, porque muchas personas físicamente tenían que venir a Colombia a finiquitar algunos negocios. Desde luego que lo harán por internet lo máximo que puedan, trabajos virtuales, en fin, pero hay otros elementos como instalación de una empresa, desarrollo, monitoreo de unos laboratorios que no se pueden hacer por internet, entonces tendrá que desplazarse. Y hay zonas de Colombia que el Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos está vedando. O sea, el caso del norte de Santander, el caso de las zonas de Putumayo, en fin, Antioquia, hay varias regiones del país, Cauca, por ejemplo, a excepción de Popayán, pero ya estableció un mapa muy preciso Estados Unidos donde no le recomienda a los ciudadanos norteamericanos venir a Colombia. Y si lo realizan, es por cuenta propia y riesgo personal. Entonces, esto pues realmente es un proceso de distanciamiento de las relaciones Colombia-Estados Unidos, imagínate.
Doctor, perdón, ¿y las cuarentenas? Perdón, Alejandro,
¿las cuarentenas bueno, sí será que...? Hay algo que quería decir, que ese es el gran espaldarazo que nos está dando Joe Biden. Aplaudámoslo. Qué magnífico, ¿no? O sea, eso nos está dejando en una calificación global peligrosísima. O sea, no solo estamos restringiendo turismo, sino negocios. Entonces, muchas gracias a la administración. Y qué bueno los que apoyaron a Joe Biden. Miren, ahí están los resultados. Eso es lo que tenemos cuando creemos en las palabras de un político y cuando las acciones son totalmente contradictorias. Una noticia de estas es una circular tan negativa, y recordemos que Colombia es uno de los socios más importantes a nivel Suramérica de Estados Unidos. Eso no se le hace a un país. Eso es como quitarle precisamente la calificación o algo parecido. Eso se lo dejo a ustedes precisamente para que lo evalúen. Y un debate, algo muy importante que quiero destacar positivo, buenos ejemplos. En época de pandemia, Ecopetrol compró a ISA, excelente negocio. Primero, cuidamos un activo estratégico a nivel nacional, que es la energía, que es un sector en crecimiento. Segundo, cuidamos de que la compre un extranjero y que se la lleve. Tercero, le abre una línea de negocio para seguir exportando energía a Centro y Suramérica. Esos son los negocios, una maravilla. Y como hay críticas también, hay que resaltar lo bueno y lo positivo. Otra cosa que va mucho al tema de la reforma tributaria. Duque puso el impuesto solidario a las pensiones altas y a los sueldos altos de los servidores públicos. Llegaron las altas cortes y tumbaron eso. Se beneficiaron a sí mismas creando corrupción. Entonces, por favor, tratemos de ir a lo fundamental, no más enredos. Expliquémosle a la gente. El dinero se tiene que manejar bien. La estructura se tiene que manejar bien. Y todos en el país merecemos precisamente el dinero de los impuestos, porque estrato 4, 5 y 6 en este momento se están empobreciendo mucho. Es la clase que le está tocando estar financiando esta reforma.
Pues, Luzano. Sí, mire, una cosa muy importante para aclararle algunos puntos referencia al tema de la reforma tributaria, pero es que no podemos quedarnos simplemente en el recuerdo, compañero Belandia, de que Duque hizo el recuento, de que presentó ante la Corte, pero es que ahorita está quitando eso y está castigando a los sueldos, a los trabajadores, poniéndolos a declarar renta al que gane más de 2 millones, está castigando al que se gana una pensión. Entonces eso no es justo. Entonces entonces según esto, ese entendimiento, es justo que el gobierno, porque no pudo grabar a los altos dignatarios del país, entonces como dicen vulgarmente, nos impongan o claven al pobre trabajador. No se puede hacer
pues
eso.
Mucho menos.
El gobierno tiene responsabilidad muy grande, perdóname que se lo diga en este sentido, porque es que usted lo acaba de señalar, desde la época de la colonia acá, estos gobiernos en Colombia a nivel latinoamericano se han hecho más de 75 reformas tributarias. Desde la época de la colonia, cuando logramos la independencia, el primer problema era que había un impuesto, como decir, el del IVA, que era la alcabala. Hoy en día, ¿qué tenemos? ¿Cómo es posible que se hace un aumento de salarios del 1% al 3% y se quiere agravar la comida con un 19%? Entonces, también que aumenten los precios y aumenten los salarios al 19%. Entonces, ¿por qué tenemos ese desfase y por qué se aplica una teoría económica contraria a lo que se está viviendo? Tenemos que mirar una flexibilidad. Así como suben los salarios, así suben los precios. Y otra cosa, yo estoy de acuerdo con lo que señala el doctor Ávila y lo que han dicho muchos analistas, de que es necesario, es urgente, primero poner en marcha una renta básica universal de aquí en adelante, y otro, que el Banco de la República se eche la mano al bolsillo. El señor Villar decía en estos días algo muy preocupante y sonaba hasta chistoso. No, es que el gobierno tiene que financiarse, tiene que conseguir más créditos. Entonces uno da una respuesta, ¿por qué no le da una mano al gobierno para no tener nosotros que caer en esta reforma tributaria tan castigadora, tan represiva, tan imponente, tan autoritaria, que como van las cosas, y si el Congreso, que yo lo dudo mucho, que la apruebe, va a acabar con la economía del país en pocas, y principalmente va a generar más desempleo, más pobreza, más miseria y lógicamente y más violencia, porque nos damos cuenta de que tanta gente que está en la calle robando y asaltando es porque no tiene que comer. Entonces, eso de que seamos más sensatos en el análisis, seamos más coherentes para poder entender la realidad del país. Profesor Ávila.
Sí, precisamente la coherencia,
estamos llegando al final,
la respuesta a la coherencia, ¿dónde está? Que cuando un presidente quiere hacer algo, precisamente en los que le sobra, y que es con el dinero de los contribuyentes, pues obviamente no va a ser justo que a una persona de 2 y 1 millón le cobren impuestos. Claro, de acuerdo. Precisamente por eso le digo, es que el dinero, 20, 30, 50 millones de pesos de servidores públicos, eso lo querían grabar, y yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que la coyuntura
las cosas
tienen que ser racionales. El asistencialismo es peligroso porque quita la productividad. Es importante generar aparato productivo, o si no, no hay desarrollo. Y precisamente en un país tiene que haber, Colombia tiene déficit comercial. ¿Y por qué tiene déficit comercial? Porque los costos al productor son muy elevados. Entonces hay que inyectar dinero a los productores, bajar impuestos para que seamos competitivos a nivel financiero. La matemática tiene que cuadrar. Y aquí no es decir lo políticamente correcto, sino lo políticamente sincero que nos sirve a todos. ¿Por qué? Porque es que si las matemáticas las manejamos bien, las finanzas las manejamos bien, vamos a ser un país positivo. O si no, vamos a seguir por la senda y este país no va a llegar a ningún lado con esta regla fiscal. ¿Por qué? Porque la gente se va a empobrecer. Como yo digo, los estratos 4, 5 y 6 son los que más están sufriendo en la reforma. Son los que más les toca pagar dinero y los que tienen que subsidiar a los estratos 0, 1, 2 y hasta el tercero. Entonces hay que ser consecuentes. Si castigan al que estaba consumiendo y al que más o menos estaba produciendo, ¿a dónde vamos a llegar?
Listo. Esa es la reflexión que hacemos, Jimena. ¿Algún comentario final, Jimena, para que nos despidamos desde Los Ángeles, que nos acompaña hoy en Estados Unidos?
Bueno, quisiera preguntar, pues dejar esto abierto, si las cuarentenas realmente están mitigando el impacto del COVID. Si realmente es una medida que está funcionando. Sí, porque
Los epidemiólogos y todo el equipo médico que asesora las alcaldías de Bogotá, Cali, Medellín, están evaluando permanentemente, pero es una de las alternativas, no es la única, pero en el caso de Bogotá, Jimena, estamos en cuarentena, en toque de queda, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, y realmente esto restringe, y pues obviamente la idea es eliminar, por lo menos mitigar la situación de las fiestas clandestinas, los jóvenes, especialmente porque los jóvenes están llegando de fiestas clandestinas, de reuniones no santas, llegan a la casa, infectan al abuelo, al hermano, y la tragedia es familiar, mueren 2, 3 personas de la familia, porque la gente joven está en una parranda, una fiesta. Entonces esa relación ha sido importante, y eso busca con el toque de queda frenar las salidas nocturnas y pues obviamente la integración social, las reuniones, en fin, todas esas fiestas clandestinas que en Bogotá se venían registrando, eso ha venido disminuyendo. Aquí en Bogotá se presenta un problema de transporte. Para la gente que utiliza el transporte público en las localidades más lejanas al centro de Bogotá, pues están sufriendo mucho porque salen, a veces las empresas no las dejan salir a la hora 5 o 6 de la tarde, sino salen con turnos de producción a las 6, 7, 7:30 de la noche, y para desplazarse del centro de la ciudad a Usme, a Tunguelito, a Ciudad Bolívar, pues llegan a las 9 de la noche, entonces están incumpliendo la norma. Y a mí me parece muy injusto que estas personas, encima de que ganan un salario mínimo, le apliquen un comparendo de 900 mil pesos. O sea, eso nunca se va a pagar ese comparendo, porque no hay capacidad de pago para ese comparendo. Yo pienso que lo más importante es, si el error fue del empresario no dejar salir temprano a los trabajadores, pues es el empresario el que tiene que responder al distrito sobre esta medida de incumplimiento, porque los trabajadores son, digamos, el eslabón más sencillo de la cadena. O sea, le van a cobrar la multa que no la puede pagar. Otra alternativa que están diciendo la gente es que le colocaran una labor social a las personas que fueran a ayudar a limpiar hospitales, a lavar paredes, lo que sea, para que se den cuenta de la tragedia que están viviendo los hospitales en este momento y sean conscientes y solidarios, que no es la norma ni es un policía en cada esquina buscando a las personas infractores de la ley, sino es la responsabilidad social, la disciplina social la que permite, o la que por lo menos logró China, Singapur y todos esos países con más disciplina, con más tecnología, mitigar la expansión de la pandemia. Si no tenemos disciplina colectiva, seguramente la expansión del virus va a seguir. Así tengamos vacuna, tengamos cuarentenas, confinamientos, pero si la gente sigue saliendo de los límites sociales y haciendo lo que quiere, pues obviamente no va a ser, si es asintomático, pues no registra públicamente el virus, pero lo tiene y puede ser un transmisor potencial. Entonces, el llamado que hacemos desde Panorama Económico es a la disciplina social, al autocuidado. Eso es fundamental. Yo creo que llegamos al final de Panorama Económico con toda la colaboración de ustedes. Jimena, muchas gracias. A Oscar Lozano, muy amable. Profesor Alejandro, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana para hacer una nueva edición de Panorama Económico con la
Dirección General. Hay algo último que yo quiero decir. 10 segundos, 15 segundos. Por favor, segundos. Matemática básica. Generemos más ingresos de lo que gastamos. Vamos a hacer economía desarrollada, por favor. El economista con alta preparación o con poquita preparación lo sabe. Ingresos más que egresos. Vamos a tener un modelo sostenible. Si no hacemos eso, nos vamos a quebrar.
No, de acuerdo. Y aquí en Bogotá, en otros programas, tendremos oportunidad de valorar. Aquí hay megaproyectos muy importantes. La ampliación del metro hasta la calle 220. Llevar el metro, la segunda línea del metro por Suba, Engativá. Conectar también a otras localidades de Bogotá. En fin, hay muchos proyectos importantes, los Regiotrans, en fin, todas esas obras de infraestructura van a generar crecimiento y desarrollo. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Si no hay crecimiento económico, pues no tenemos que repartir ni que distribuir.
Y miren, un ejemplo bonito, y hay que aplaudir al presidente de Ecopetrol y a Iván Duque por esto, hay que aplaudirlo. O sea, si hicieron algo bueno, mire, la compra de Ecopetrol por ISA es una maravilla porque se anclan dos titanes y esos dos titanes nos van a generar más ingresos, más viabilidad hasta para el mismo Ecopetrol, le va a permitir exportar energía eléctrica, es una maravilla.
Diversificar, de acuerdo, eso lo estábamos hablando en muchos programas. Repito, muchas gracias a toda nuestra audiencia, al ingeniero Luis Daza por su ayuda técnica en este programa, los esperamos la próxima semana en Panorama Económico. Muchas gracias, buena tarde para todos.
La Voz del Derecho presentó
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.